La Gabarra.
Para allá la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético que nos trae como va de 2 a 3 y hoy lo hace con la compañía de Borja Imaz, el entrenador de porteros del Baracaldo, con tertulio en la Gabarra. ¿Qué tal? Arratsaldeón, Borja.
Arratsaldeón.
Bueno, resaca feliz hoy, ¿no?
Sí, sí, muy feliz.
Con una victoria que deja al equipo, bueno, pues con las buenas sensaciones de Sancet, de todo el equipo en ataque, a 3 puntos de Europa. Más martes así necesitamos.
Sí, hombre, yo no haría hincapié en lo de los 3 puntos de Europa. Yo creo que ayer el partido fue algo más importante que esos 3 puntos a los que estamos. Yo creo que dimos una sensación muy buena en general, sobre todo ofensivamente. Y sobre todo eso, cómo están jugando los jóvenes, cómo se están incorporando poco a poco a la dinámica del equipo. Y bueno, lo que nos están aportando. Hablamos de Sancet, pero podemos hablar de Vencedor, podemos hablar cuando salen los Nicos. Yo creo que, bueno, sí es cierto que ayer Sancet fue quizás el jugador estrella, pero yo creo que nos tendríamos que quedar un poco más con cómo es capaz de jugar el Athletic, con ese juego de rock and roll, vamos a decir, y no tanto ese juego de música clásica con el que estábamos tan acostumbrados, ¿no?
También nos acompaña César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, taurte berrión danori.
Eso es, feliz año para todos, sí señor. No sé, ¿qué destacas, qué rescatas de lo de ayer, que fueron muchas cosas?
Pues bueno, yo intento no dejarme llevar por la euforia y ser un poco objetivo con lo que venía de atrás. O sea, que es evidentemente que es un soplo de aire fresco, que fue un buen partido, que no vimos a un buen Osasuna, pero que nos supimos recuperar de un inicio titubeante, con un bacalao no materializado y un gol de Osasuna que nos hacían ya sumergirnos un poco en la duda, pero el equipo tuvo carácter, supo rehacerse y bueno, pues poco a poco está dando una imagen más acorde a lo que esperamos de él. Pero repito que no podemos olvidar el trayecto previo, que era de, no sé si 8 puntos de 30, 8 puntos de 27, algo así. O sea, que seamos también objetivos en el sentido de que todavía no estamos donde debiéramos estar si hubiésemos hecho los deberes. Tampoco quiero echar agua al vino, ¿eh? O sea, lo de ayer pues fue un buen partido, pero que las cosas hay que refrendarlas con una trayectoria y un itinerario donde se confirme un poco lo que vimos ayer.
Con un gran Sancet, que si hubiera estado Raúl García, yo no sé si hubiera jugado titular, que esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. José Mari Bravo, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón y urteberrión a todos también.
Lo mismo, Sancet, que hoy se habla mucho, evidentemente se llevó el balón a casa, las portadas todas para el delantero Pamplonica, que conquistó el Sadar, silenció a sus paisanos.
Pues como has dicho tú, igual si hubiese estado Raúl no hubiésemos visto a Sancet, o lo hubiésemos visto durante 20 minutos solo. Pero lo cierto es que, bueno, hizo un partido extraordinario, porque no solamente metió los 3 bacalaos, el cuarto lo tuvo y el quinto lo tuvo, podía haber metido 5 tranquilamente, y desde luego la sensación de equipo, pues eso, un equipo solvente, un equipo a lo que todos pensábamos que podíamos jugar. De todas formas, yo veo que ya la trayectoria última que tenemos, me remito al partido de Sevilla, Betis, Real Madrid y el de ayer, yo creo que el equipo está en plan ascendente, porque creo que el partido del Sevilla, aunque se perdió...
Los meses de enero, ¿no? Que decía que antes un oyente, sí. Marcelino, que ya estaba calentando.
Pues a veces es verdad, a veces está calentando para la Supercopa, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero yo, es verdad, digo, Sevilla, creo que un partido...
Sí, que mereció ganar, claramente.
Contra el Betis, pues quizá un poco fue un peor partido, pero tuvo esa remontada fabulosa, que contra el Madrid tampoco merecimos perder el otro día. Y el de ayer, bueno, fue un partido en el que, bueno, lo difícil está en que nos repusimos a ese temprano gol de Osasuna, que Osasuna es muy ataca siempre continuamente. Y es que ayer no nos creó prácticamente ni una ocasión de gol.
No, es verdad que Osasuna está como está, que lleva 10 jornadas sin ganar con la de ayer también.
Eso es.
El Atlético ha ganado 14 veces en el Sadar, es que ha ganado más que Osasuna.
O sea... Sí, exactamente, ¿no? Pero es que ayer a mí Sanzet, desde luego, la estrella, porque el que te mete hat-trick, pues indudablemente el hat-trick es una estrella.
Y además, es que, además el primer toque, una de cabeza...
Con jugadas preciosas, porque no es que digas, no, han sido rebotes, han sido tres jugadas fabulosas.
La primera es una maravilla, pues no sé con cuál os quedáis de los tres, la primera la... La salida de vencedor, con qué claridad, la conducción de Berenguer, el centro de Williams, sí, cómo acomoda la cabeza Sanzet. El segundo yo creo que le ayuda mucho la defensa, porque le deja rematar con los dos pies en el suelo. Y el tercero, gran asistencia de Berenguer, que después de Sanzet seguramente fue el mejor.
Yo por eso digo que Sanzet sí, indudablemente, pero es que luego tuvimos a un gran Berenguer que necesitábamos verle así, y por él, además, precisamente por él, me alegro por él, porque habrá sido un subidón de moral, pero es que lo vimos... Para mí, a un gran vencedor, porque el vencedor ya lleva cuatro partidos que indudablemente el medio campo se está comiendo el medio campo, y eso es lo que para mí, desde luego, me maravilla que un chaval de 20 años o 21, no sé cuántos tiene, pues que le esté comiendo el campo, ¿no? Y luego tuvimos incluso Muniain ayer, me gustó, que últimamente tampoco me gustaba mucho, me gustó mucho Muniain, y luego una defensa solvente, y bueno, y medio campo, pues Dani García, pues bueno, haciendo esa labor de zapa que todos esperamos que haga siempre, ¿no? Pero el equipo sí, el equipo yo creo que me gustó, indudablemente, incluso hasta con el cambio de Nico Williams, pues hizo cuatro o cinco arrancadas que podíamos haber ganado 1-5 perfectamente.
¿Cuál de los tres de Sanzet os gustó más?
Pues a mí el de cabeza. Bueno, igual también estuvo excesivamente blanda la defensa de Osasuna en alguno de los bacalaos, pero bueno, yo el de cabeza, pues porque es un tipo de bacalao que desde los tiempos de Aluriz pues no estamos viendo demasiado, o sea, una de Raúl García, pero bueno, es un tipo de remate que a mí me gusta y es un recurso que bueno, pues estamos viendo más en los centrales últimamente, tanto en Vivian como en el propio Íñigo Martínez que en nuestros hombres de vanguardia. A mí me gustó el bacalao de cabeza. Lo que no sé es si fue hat-trick perfecto ese que dicen uno con la izquierda, otro con la derecha y otro
no,
de cabeza.
No, fueron dos con la derecha.
Vale, pero bueno, estuvo a punto. Además tuvo ocasiones de...
El tercero podía haberlo metido con la izquierda porque le venía bien, pero le metió el exterior de la bota.
A mí el que más me fastidió fue el primero, el que no metió. Que ese es de los que yo, alguno de mis amigos me estará esperando, ¿no? Porque hay veces que... Cuando haces algún comentario después de una jugada de esas, pues el partido luego te deja en evidencia y yo, pues ante el fallo de Sanzet en esa jugada, pues hice un comentario que luego me dejó con...
Bueno, yo dije en antena que eso no puede fallar en primera división, más lo tienes que meter, pero sí. No lo metió y luego no le pesó, mucho menos, metió tres.
Yo hice un comentario peor, que es que tiene poco gol.
Y claro, luego, te estarán esperando.
Evidentemente. Y alguno dijo, ¿a que no tienes narices de decirlo en antena? Digo, pues vamos a reconocerlo, que muchas veces estamos mejor callados que hablando, ¿no? Porque, pero bueno, si es así, habrá que decirlo de más jugadores para que nos dejen en evidencia todas las semanas. Pero sí que me pareció que era un bacalao tan claro que digo, uy, cuando ya fallas esto, al momento te viene Osasuna sí, y te mete el... Sí. Y dices, bueno, otro partido que se va por el desagüe, ¿no? Y luego, pues bueno, las cosas salieron como salieron.
¿Con cuál te quedas, Borja?
Pues, hombre, por la importancia, yo creo que el primero es importantísimo, porque es en un momento en el que el Athletic había recibido un gol de aquella manera, con un desplazamiento a banda contraria, a banda cambiada, intentando aprovechar la basculación que tiene el Athletic, que siempre es salvaje, y aprovechando también un poco pues ese hueco que deja Muniain y que, sí. Y que suele ser perjudicial para Valen. Y yo creo que es importante. Ahora, a mí me gustó mucho el tercero. Yo creo que la combinación que hacen entre Berenguer, Muniain y Williams es espectacular. Me gusta también mucho por lo que significa para Berenguer, que yo creo que fue la culminación de un muy buen trabajo en el partido de ayer. Y bueno, y luego también el llegar al final del partido con ese 1-3, que si no llegamos a meter y sabiendo cómo es Osasuna en su campo, yo creo que hubiésemos sufrido. De hecho, yo creo que también es vital el paradón que hace Simón,
sí.
Porque con el 2-3, los últimos 5 o 6 minutos hubiésemos estado nerviosos. Yo creo que hace una parada espectacular. Y yo creo que el tercero en ese sentido también nos da un poco de tranquilidad para afrontar ese rush final que normalmente en el Sadar, en el Reino de Navarra, suele ser complicado.
Ha dado positivo Sergio Herrera. Digo, porque ayer estuvo cerquita de muchos jugadores del Atleti, lo digo a ver si va a caer alguno más de cara a los próximos compromisos, ¿eh? Que ya sabemos cómo está la cosa, pero no pudo estar. Ahora Sánchez, pues hombre, es un chaval muy joven, 21 años, el más joven en hacer un hat-trick en este siglo XXI, Julen Guerrero lo hizo con 20, ya empezamos con las comparaciones, yo creo que hay que tener bastante calma, pero sí que con calma hay que empezar a pedirle continuidad, ¿no? Si le dan continuidad su entrenador, hay que empezar a pedirle, pues eso, no tres bacalaos por partido, lógicamente, pero sí jugando en esa posición, pues oye, puede acabar perfectamente la temporada con 8, 10, no sé, ¿no? Si Williams no es un delantero centro que te va a meter 20 bacalaos al año o 15, pues tendrás que pedir a los demás 8, 10, 12, cada uno lo que pueda.
Sánchez, hombre, yo, antes de nada, bueno, yo no he comentado el bacalao. El bacalao mejor, pues los tres fueron preciosos, como he dicho antes, con jugadas elaboradas, con no hubo ningún rebote, ninguna cosa extraña, ¿no? Pero quizá el primero por la importancia que tiene, ¿no? El empate es cuando el Osasuna baja pistón, pero es que luego analizas el segundo gol, el segundo bacalao, perdón, y es perfecto. Y el tercero es otra maravilla, es que son jugadas elaboradísimas, ¿no? En la que hacía tiempo que no veíamos, además. Y además, al primer toque, si os fijáis, es que hay unas...
El remata a las tres el primer toque, de cabeza toque, ¿no? Y con la derecha los otros dos.
Y unas elaboraciones perfectas, ¿no?
Hay otra que se va un poco por la rosquita que le da, que es por un pelo también.
Sí. Que pudo hacer cinco, sale todo bien, pero pudo hacer cinco.
Hombre, el segundo bacalao, pues quizás el segundo bacalao es el que más achaco a fallo de la defensa de Osasuna.
Está muy solo para rematar.
Y que te remate por debajo, vamos, por abajo, en el
sin
en
saltar,
el punto penalti, más o menos, no sé dónde está.
Frontal del área pequeña, prácticamente.
En el área pequeña, entre el penalti y el área pequeña. Entonces, creo que eso es... fallo, hombre, indudablemente todos los goles son fallos de la defensa, casi todos, ¿no? Cuando mete el gol. Pero es que ayer, por ejemplo,
del portero no digas que se enfada Borja, ¿eh? Si dices fallo del portero.
No. Pero y lo que hablabas de Sánchez, por ejemplo, pues creo que Sánchez es un jugador que lo tenemos ahí, lo estamos viendo y lo estamos masticando, ¿no? Pero todavía le faltaba, el otro día metió un bacalao perfecto contra el Real Madrid, ¿no? Tuvo luego otra, ha tenido varias en las que ha fallado, quizá le ha faltado ese punto de no sé, de culminación, ¿no? Pero creo que es un jugador hecho. Y desde luego ayer, otra de las cosas positivas que vi del Atleti es que, olvidándonos de William, que si delantero, centro, nato, no, William hizo un partidazo enorme ayer también. ¿Por dónde? Por banda, pero por banda, abriéndose banda. Entonces él se abría por la banda y el que nos remató fue Sánchez. Entonces,
hombre, arrastraba mucho, arrastraba.
Claro, es que todos los balones que metieron en profundidad le veías correr como un gamo y los cogía. Y el bacalao que mete... Claro, como os comentaba antes fuera de micrófono, bueno, es un bacalao que yo no sé si por un pelo de un bigote, es que vamos, no sé cómo se puede anular, ¿no? Indudablemente en el bar estaba Midi Jiménez, que deja mucho que desear, también es verdad, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que lo más positivo del Atlético fue eso, de la forma que se jugó, de la forma que abrimos el campo y que todos los balones en largo se los lanzaban a William. Y William hizo, vamos, aparte que dio, creo, una asistencia, ¿no?
Sí, de Marcos, Berenguer y William, sí, es una cada uno.
Es que luego hizo otras cuantas, entonces es lo que hay que ver, lo positivo.
Yo creo que una de las grandes claves de la victoria de ayer fue esa disposición de Marcelino, que yo creo que le ganó la tostada a Yagoba clarísimamente, cambiando un poco, voy a decir los roles, de Sánchez y Iñaki Williams, donde Iñaki Williams jugaba más al espacio, jugaba más a asociarse con la banda derecha, que es por donde caía, y sin embargo Sánchez llegando, ocupando zonas de área, y bueno, a raíz de eso también los goles al primer toque, que también creo que le vinieron bien, porque de lo que venía adoleciendo un poco Sánchez era de fallar goles en las que tiene tiempo para pensar.
Sí, es verdad.
¿Vale? Entonces, en este caso, el hecho de haber tocado los tres balones al primer toque, yo creo que le favoreció. Suele pasar, ¿eh? Hay muchos jugadores, sobre todo los que no son delanteros puros, que normalmente cuando tienen mucho tiempo para pensar, fallan. Y sin embargo, cuando no hay que pensar, que simplemente tienes que poner la cabeza, tienes que poner el pie, pues las metes para adentro. También creo que no es la posición de... que no va a ser la posición habitual de Sánchez. Yo creo que fue un movimiento clave de Marcelino, que pilló en fuera de juego a Yagoba. En ese sentido, yo creo que le ganó la partida clarísimamente. No sé si vamos a ver a Sánchez muchísimas veces. Yo creo que para ciertos partidos, para viendo también cómo, en función de cómo juega al contrario, sí que creo que puede jugar ahí. Pero bueno, los que le hemos visto a Sánchez desde que es chaval, no es su posición habitual. Ahora... bienvenido sea, ojalá meta muchos goles llegando ahí a la línea de gol para empujarla.
Un Sánchez que en el tercer tanto hizo un gesto como de disculpa, ¿no?, al público del Sadar. Él jugó hasta cadete, ¿no?, en el conjunto rojillo. Y bueno, pues le salió así, aunque luego dijo que no había pedido perdón, que lo había celebrado, que sí lo había celebrado, lógicamente. Y estamos en el debate este, ¿no?, de si molesta o no molesta, si pide perdón, si tiene que hacerlo, si no. Que yo creo que es un detalle menor después de marcar tres bacalaos. Creo que es lo de menos, pero siempre genera cierto debate. No sé cómo visteis esa acción.
Yo creo que esa intención de ser siempre tan políticamente correcto, pues yo creo que es una moda que ha cogido el fútbol de los últimos tiempos, que cuando éramos críos no veíamos a ningún jugador con ese tipo de gestos. O sea, hay que ser más natural. O sea, estás festejando un gol para el club que te paga y no tienes que andar pidiendo disculpas por nada. O sea, si al final, mientras no seas ofensivo con la hinchada local, pues yo creo que todo es comprensible. O sea, del mismo modo que ellos tienen una ojeriza especial con Iker Muniain y bueno, pues cada uno sabrá el porqué. Yo creo que tampoco le debe nada a Sanzet, le debe el mismo respeto que a cualquier otro club. Yo creo que hay que ser natural y decir, bueno, pues he metido un gol, lo celebro con mis compañeros, como se hacía antaño. Yo soy más de esa celebración que decía, entre otros, Arichaduriz, de abrazarse con sus compañeros, que es que, con quienes ha conseguido el logro, y hacerlo todo más natural. El andar pidiendo disculpas o andar provocando si tienes algún tipo de cuenta pendiente, yo creo que eso no genera nada positivo. Yo pues entiendo que igual pues tiene familia o tiene gente, amigos,
cuadrilla,
que están por ahí.
Sí, sí, claro.
Pero vamos, el hecho es que les has clavado tres, tío, entre comillas, ¿no? Que no tienes que disculparte de nada. Otro día te tocará a ti perder y nadie te va a pedir perdón por ello. O sea que nada, sin más historias, que ojalá tenga que meter muchos bacalaos
y disculparse
cómo
si hace falta, ¿no?
Sí, pero con naturalidad. O sea, yo hubo una ocasión, recordaréis, aquella vez que me pareció todo lo contrario de lo que se está poniendo de moda, aquella vez que Tico se negó a entrar en el campo, sí, con, sí, un 1-5, sí, creo que era,
sí, sí, sí.
Y oye, el equipo que te paga es este, o sea, tú no tienes por qué ni hablar de no hacer más sangre,
sí,
ni nada.
Aquí es muy distinto, ¿eh? A mí me pareció mucho más grave. Sí.
O sea, no, yo creo que un jugador debe defender los colores para los que le pagan y no pensar, es como si ayer Alquiza no hubiese tenido derecho a festejar el gol que metió Osasuna. Pues es que es para el club para el que trabaja. Y aquí, para mí, Alquiza, siendo un jugador que puede ser seguidor de la Real más que del Athletic, aunque tiene mucho sentimiento Athletic, yo no le puedo pedir más que lo que hizo aquí, que es dejarse la piel por el Athletic, ser un profesional honesto, y si algún día nos hubiese metido un gol, no tendría por qué pedir perdón por nada. Y Sánchez lo mismo.
Pero como veis, ya ayer fue el caso de Sánchez, ¿eh? Pero que un jugador pida disculpas por meter, ¿le dais importancia? ¿No? ¿O ofende a la hinchada que te paga? No sé cómo lo veis.
Yo creo que te tiene que nacer. Es decir, yo, por ejemplo, si siendo del Athletic de toda la vida, desde niño, si jugara en un equipo que no fuera el Athletic y le metiera un gol al Athletic, probablemente sí que me nacería, no sé si pedir disculpas, pero igual no hacer una celebración excesivamente efusiva, ¿no? No tanto de pedir disculpas, pero quizás no sería tan efusivo porque es el equipo mío de siempre, de toda la vida. Ahora, tener que ir pidiendo perdón en todos los campos, si has jugado, imagínate que has jugado en cuatro equipos, pues no puedes celebrar un gol.
Ya. Yeah.
Porque cada vez que vas a un campo tienes que pedir perdón. Ahora, ya digo, ¿eh? Yo, por ejemplo, siendo el Athletic, nunca metería un gol porque sigo portero siempre, ¿no?
Iraizo marcó uno, lo que pasa es que Mateu, en su línea, le dio por anularlo, un bacalao legal al Málaga.
Si le llegara para un penalti, y sobre todo también en según qué circunstancias, no es lo mismo en la jornada 24 no jugándote nada que en la última jornada donde igual tú no te estás jugando nada,
y le
el Athletic
a segunda,
se está,
¿no?,
jugando entrar, sí, en Champions, y le paras un penalti, ¿no? Pues
ya.
Entonces, o sea, mi obligación es parárselo, o la obligación de un delantero es meter el gol. Pero ahí sí que yo creo que te nace ese sentimiento hacia tu club al que le estás privando de algo importante. Por lo demás, pues bueno, siempre que seas respetuoso, ¿por qué no vas a celebrar un gol?
Hizo eso, levantó las dos manos así como pidiendo disculpas, sí, y luego se frenó. Hombre, él es pamplonica y ha jugado hasta cadete en el Club Rojillo, le nació así. Tampoco creo que haya que darle más vueltas, José Mari.
No, yo también estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Porque, y sobre todo con lo que hizo Borja, que vamos a ver. Yo fui infantil del Atleti y luego jugué en juveniles. No jugué en el Atleti, jugué en el Indarchu. Y nosotros, una vez al Atleti le empatamos y otra vez perdimos 2-1 y otra vez perdimos por un gol también. Y celebrábamos los goles perfectamente. Era juveniles, indudablemente, ¿no? Y yo del Atleti soy desde que nací, indudablemente. Pero quiero decir con eso que yo no entiendo. Quizá, como has dicho tú, no muy efusivo, pero celebrarlo perfectamente. Yo celebrarlo creo que hay que celebrar. El club que te paga es el club que, como ayer Alquiza. Alquiza se le vio ayer cuando me tiró el gol, como has dicho tú, César. Pues se dio la vuelta y lo celebró perfectamente. ¿Por qué no lo vas a celebrar? Ahora, lo que no, tampoco tienes que pasarte... Pues no sé, ¿os acordáis de aquel portero de la Real González cuando le invitó a la...
Le quitó la liga. Sí.
Como si la habían...
A Yuki, cuando se lo paró.
Jo, es que pues eso es lo que no entiendes, pero sin esa...
Hombre, ¿cómo que no lo entiendes? Pues que el maletín,
bueno, sí.
El maletín le llegó muy bien, ¿no? Le vino muy bien.
Las vacaciones estaban encarriladas.
Lo que sí quiero, mira, antes de que se me olvide, quiero destacar también, como ha dicho Borja antes, el paradón que nos hace Unai Simón en el tiro de Chimi. Parece que no la toca, pero es que la toca y eso posiblemente impide que el balón... no entre y pegue en el larguero, claro. Entonces es un paradón.
No, no es que la desvía, parece,
duda, que, la desvía, sí,
sí. Parece que no hace nada, pero la desvía.
Yo lo vi en la repetición.
Sí, sí, a mí me lo apuntaron porque yo pensaba que había tocado en un defensor, pero no, es el guardameta.
Sí, sí.
La estirada y cómo la saca. Qué difícil es eso.
Muy difícil. Tú como portero puedes decir.
Sobre todo en ese caso, o sea, la dificultad es conseguir sacarla del arco.
Eso es.
Porque al final, los porteros ahora, están físicamente están terribles y las batidas que hacen, los desplazamientos que hacen son espectaculares, pero claro, ahí confluye cómo pones la mano, la potencia con la que va el balón, uh-huh. El que está bastante metido porque si estás más fuera normalmente sí. El balón puede salir más arriba, pero está muy 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 atrás, que es donde tiene que estar, y al final cómo mete la mano para conseguir yo creo que no hubiese podido sacarla por encima el larguero. Sí. Hace lo que puede, que es un paradón estratosférico.
Sí.
Hacemos una pausa en la Gabarra y seguimos analizando la victoria de ayer en el Sadar.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Grupo Solitium quiere agradecer tu confianza durante este año. Solitium, impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT para empresas, pymes y colegios. Solitium, tu socio tecnológico, te desea feliz Navidad. Sorionak.
Ventanas Aguirre, somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre, desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda Samamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Seguimos en la gabarra con César García, José María Bravo y Borja Imaz, analizando lo que fue ayer esa gran victoria del Athletic con los oyentes, ¿eh? Escribiendo en nuestro WhatsApp, 688-89-3635, vamos con una tanda de ellos. Dicen, Ollán celebrando respetuosamente los bacalaos y Remiro celebrando efusivamente una expulsión, cuestión de clase. Ollán tiene una estatura de 1,88, probablemente cumple todos los requisitos para empezar a fabricar un gran delantero centro. Por aquí niegan con la cabeza, ¿no? Borja, no lo ves, delantero centro no.
No, es bueno, a ver, no
la. Él juega de segundo delantero, que ayer marcó 3. Tampoco su posición es la de medio centro.
No, no. A ver, él en el Bilbao Athletic, en categorías inferiores, ha sido un jugador para jugar por delante de los medios centros, es. Incluso de interior, ¿vale? Y un interior ofensivo siempre hacia adentro. Y de delantero centro, vamos, no ha sido nunca. Otra cosa es que tuviera, bueno, cierto gol. Tampoco ha sido un goleador de estos que metía 14, 15 goles por temporada. Pero bueno, nunca sabes.
Además, yo le veo más en la conducción, en esa conducción de con
es elegante, elegante con el balón, la zancada que tiene.
Cómo se da la vuelta, cómo se asocia, cómo descarga.
Sin querer de ninguna manera, por lo que comentábamos fuera de antena, de hacer paralelismos con Julen Guerrero, yo la posición que le veo es en aquel rombo de Henkes, el sitio donde jugaba Julen.
Eso es.
Sí, claro, en ese equipo, o en el 4-2-3-1 en la media punta puede ser. Pero claro, en este 4-4-2 es que... ¿Dónde le metes? Ahí.
Y siendo igual menos llegador que Julen, que también más llegador que Julen es muy difícil, y quizá más técnico, algo más técnico, sí. Hay un jugador que le gusta más tener el balón, Julen recibía, enseguida descargaba para incorporarse, Sánchez no es tanto de eso, bueno, no ha sido hasta ahora tanto de eso. Lo que pasa es que, claro, mete 3 goles y ya parece que tenemos delantero centro, que parece que estamos hablando de Falcao, y no es ese perfil de jugador.
Vamos con más WhatsApp, dicen por aquí... A mí lo que me ofende es que pida perdón por meter un bacalao para tu equipo. Ya hemos dicho que había gente que no le iba a gustar. Somos la leche, nos venimos arriba enseguida, dice otro. Bueno, no, tampoco es así. El chaval es de Pamplona y tiene que vivir allí toda su gente. Tampoco nos pongamos así. Que los mete, que se disculpe siempre. Pero para adentro. El VAR no vio nada en la entrada de Chimi Ávila, pero ¿y la fiscalía vio algo? Porque me parece que hay un delito de lesiones en grado de tentativa punible por el artículo 147 del Código Penal. Y por cierto, Alquiza me gusta de entrenador. Quizás tendría sitio en categorías inferiores del Lezama, se pregunta. Bueno, ya que estamos con esta, luego leo más, ¿eh? Pero la entrada de Chimi Ávila, que el árbitro no le expulsara por eso.
A mí me parece que si el árbitro no lo ve, el VAR ipso facto tiene que parar el juego, intervenir.
Por supuesto.
Me parece alucinante el cambio que ha tenido el VAR desde que ha habido el relevo ese, de, creo que es Medina Cantalejo,
sí,
lugar
de Velasco Carballo, al frente del CTA.
Rara vez se nota más un cambio en el dictamen de cómo hay que actuar o dejar de actuar. A mí la entrada del sujeto este, de Chimi Ávila, me parece que debería haber entrado, y además es que no habiendo entrado el comité de competición, si quiere acabar con este tipo de salvajadas, porque una cosa es una entrada y otra cosa es una salvajada, pues yo creo que esto tenía que tener una sanción ejemplar. Ha habido la suerte de que no ha lesionado al jugador, pero le podía haber hecho un destrozo terrible a un chaval que está empezando en el fútbol, y que dudo mucho que hubiese ocurrido nada en los minutos que llevaba Chimi Ávila en el césped para que este hombre estuviese así desquiciado.
Se volvió loco. Además, nos han pasado unas imágenes de cómo lesiona a Juan Cruz en un entramiento, en una entrada parecida, en febrero.
¿A un compañero?
A un compañero, sí. En una entrada no tan brusca, pero muy brusca, y más para ser un entrenamiento. Pero vamos, que se le fue la cabeza. Luego sí, muy bonito, se ha disculpado con Nico Williams, perfecto, sí, pero Raúl, la entrada.
Previamente ya estaba diciendo a varios que les esperaba la salida.
Pero actuó como un macarra, yo lo dije ayer. Plan macarra. Chimi Ávila ayer en plan macarra, de mal compañero y mal deportista.
El principal problema que te puede ocurrir es que entres al trapo, como le ocurrió, por ejemplo, a Íñigo Martínez contra el Levante, creo que fue en aquella que le tocaron la cara, respondió y luego le sancionaron a él. Dices, coño, es que un jugador de estos desquiciado puede desquiciar a otros, y eso es el con los que hay que, yo creo, actuar para decir, oye, tío, es que has hecho primero la entrada, luego provocar a no sé cuántos, y encima el comportamiento barrio bajero ese de decir que iba, poco menos que iba a pegar a todo Dios a la salida.
Sí,
¿no?
Sí, pero a mí lo que me preocupa es que el árbitro no le echó y que no entró al VAR, que entiendo que Medina Cantalejo ahora ha dicho, si no hay puñaladas en el área no vamos a pitar nada, no vamos a meternos. Pero hombre, una acción de estas, no sé.
Y es que además, el VAR, si el VAR es una ayuda, impresionante para los árbitros. Y es que yo, si lo analizas bien bajo el punto de vista de lo que estamos fuera, el VAR es, el árbitro principal tiene que estar súper tranquilo teniendo un VAR detrás. Si todas las cosas transcurriesen como tenían que transcurrir. Claro, si está el amigo de él, que para que no le corrija, va a entrar, pero lo demás, y ayer el VAR tenía que haber entrado. Yo pienso que entrará el comité de competición.
No lo veo. Es increíble
porque si él actitud, yo hasta incluso ayer...
Pero que antes, con Velasco Carballo, esta jugada lo hubieran llamado, hubiera sido roja. Claro, y la mano de Cruz, creo que era el que hace la mano.
Sí, también.
Con Velasco Carballo seguramente era penalti también. Y ahora no se revisa.
Pero incluso la línea esa que trazan, que todos tenemos nuestras dudas. Antaño suponía que iba el colegiado a veces a verlo en el monitor y, o sea,
el VAR no, porque es una línea que te dicen ellos directamente si es fuera de juego o no es fuera de juego. Él no tiene que medir nada, o sea, te dice la máquina si es fuera de juego o no.
Bueno, pues es la única en la que no tiene que ir a verlo.
Yo
pero vamos que no ha habido, o sea, no ha habido ni margen de duda. Generalmente veías al colegiado que estaba
pendiente.
Decía
nada,
a los jugadores: estoy recibiendo instrucciones. Tranquilos, que me están hablando. Ahora ya no hay nada. O sea, parece que todo ha quedado en el limbo.
Ayer, por ejemplo, ¿qué fue? El gol de William, yo creo que el no gol.
Sí, pero que al momento se estaba siguiendo.
No,
el
ya
juego,
estaba, ¿eh? Yo, pero, sí, nada, pero sí, qué rápido han tirado las líneas.
Eso correcto. Es, fue de segundos, ¿no? Y lo de Chimi, yo creo que vamos, este hombre lo que pasa, analizando, como os digo, yo luego decía, bueno, ha podido, se han cruzado los cables y ha hecho una entrada, ¿vale? Pues que luego la actitud del después de la entrada es la que a mí más
me... Sí, no se levanta y va a pedirle perdón, oye, joder, se me ha ido la cabeza. No.
Se enfrenta al jugador.
Luego va por Íñigo con De Marcos, ya ves tú, con De Marcos. ¿Quién tiene un problema con De Marcos?
Con Williams, con Iñaki Williams.
Claro, Iñaki Williams va a decirle, oye, que casi te cargas a mi hermano, macho, que fue a defender al hermano.
Sí, lógico.
Diciendo luego, te espero luego.
Vamos, tenía para todos. Tenía para todos, Ávila.
Es increíble.
No, vamos, un macarra, en fin.
Increíble.
Que, no sé, de lo de Chimi, de lo del árbitro, que no se pitara roja en esa acción, que no entrar al VAR, ¿tú entiendes algo, Borja, de todo esto?
Yo de lo del VAR cada vez entiendo menos. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que debería ser una herramienta útil y que sirviera, pues precisamente porque, a ver, los árbitros no son infalibles y hay cosas que se pueden escapar y que alguien que está en la tranquilidad de una sala con más gente además y con un montón de cámaras, pues que tendría que ser capaz de ayudar al árbitro en tomar una decisión acertada. Pero es que cada vez se ve, bueno, es que hay cosas que ves que te resultan incomprensibles. Yo, por ejemplo, y por salirme un poco del partido, para mí, por ejemplo, la mano de Piqué el otro día, es que es una mano que cómo no se puede pitar ese penalti. O sea, con un VAR, con 77...
El empujón a Isaac, ¿no? El delantero de la Real
también.
O sea, también. Hay cosas que resultan difícilmente comprensibles. Y eso que dicen, que muchas veces se escudan en que si el árbitro ya decide que no es suficiente para pitar penalti, que entonces el VAR no puede entrar, vamos a decir, de oficio, ¿por qué no? O es que el árbitro tiene la facilidad de saber con qué intensidad ha sido el empujón o no lo tiene. Y si él ha pensado que no y el VAR piensa que sí, qué menos que decirle al árbitro, oye, has pensado que no, pero acércate, que no te cuesta
eso
nada.
Eso es. Y luego, si quieres, dices que no, pero lo ves. Lo ves.
Y luego luego a mí otra cosa que me sorprende es, yo no sé para qué están la televisión esa, si no se acercan nunca. O sea, al final hacen así, se ponen esto en el oído
y
dicen, venga, lo que me han dicho el de arriba, coño, acércate que tú eres el... Y yo creo que por ahí van los tiros del nuevo personaje, voy a decir, que está a los mandos del VAR, de decir, oye, vamos a darle un poco de autoridad al árbitro y vamos a hacer que el árbitro se moje. Porque como si no, se llevan la mano al pinganillo y esperan a lo que le digan.
Telearbitraje, ¿no?
Claro. Pues no, decir, oye, mira...
Está claro que el VAR no va a entrar prácticamente nada. Tiene que ser muy, 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 muy claro para que intervenga el VAR ahora desde la llegada de Medina Cantalejo. Lo estamos viendo en todas las jornadas.
Pero la entrada de Chimi Ávila, todos coincidimos en que es lo suficientemente claro para entrar en ese...
Y para mí la mano también, porque la tenía que haber ido a ver, por lo menos. Porque le dice a Muniain, yo estaba en el campo, y le dice, le ha pegado en el pecho y luego le ha dado en el brazo. Sí, eso es mentira, lo has visto mal. Claro. Lo has visto mal, le ha dado en el brazo. Que luego tú interpretes que no sea mano, claro, podemos estar de acuerdo. Pero desde el bar te tenían que haber dicho, no, no le dan el pecho y luego en el brazo. Le dan el brazo directamente. Vete a verla y tú juzgas con la televisión si es que a lo mejor no es, porque se está girando y no ocupa un espacio muy abierto. Puedes interpretar que no es penalti, pero no puedes decir que es un rebote del pecho, porque no lo es.
Yo creo que, y no suelo ser muy fan de los comentaristas de la televisión, de Movistar, pero yo creo que hay uno de ellos sí que da un argumento, que es el que comentas tú, de que no está excesivamente fuera, o sea, que no está ocupando un espacio que no sea el
de cuerpo y tal y cual. Sí, lo dijo nuestro colegiado ayer.
Entonces, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero desde luego, ir medio, eso también, vas medio minuto a ver la jugada, no te estás 7 minutos viendo a ver si le ha tocado o no. Si tienes tantas dudas para estar 7 minutos mirando algo, dices que no.
Es que
y
no
punto.
Es, claro.
O sea, lo que no puedes hacer es mirar hasta el último milímetro de a ver si le ha tocado o no le ha tocado. No. Si en medio minuto no tienes claro, no es.
Y
dices que no, y fuera, ya está. No
y que luego en una foto fija todo parece penalti, todo se exagera.
Lo de Marcelo, el agarrón de Marcelo del otro día. Claro, tú lo paras en el momento en que le agarras, penalti, claro. Y resulta que, bueno, que sí, que es un agarrón de camiseta, pero si ese se pitara penalti, los corners deberían pitarse 3 penaltis cada corner.
Que yo puedo estar de acuerdo en la nueva política de no intervenir por todo, porque yo creo que el VAR estaba interviniendo ya por demasiado, me parecía a mí. Pero claro, es difícil también dónde estableces la línea, ¿no? De por qué intervienes y por qué no. Y bueno, Medina Cantalejo tiene muy claro que es prácticamente por nada y punto. Vamos a leer un WhatsApp más. Dicen por aquí, una pena que le hayan quitado un bacalao a Williams, cadena perpetua al Chimi. Eso es cuando un jugador está motivado, como Sancet y Berenguer. Ayer se echa mucho de menos en otros partidos. Es verdad, ahora hablamos de Berenguer. Para mí, después de Sánchez, Berenguer fue el mejor, también para nosotros. Sí. Espero que como Marcelino no renueve por falta de consenso electoral, igual acaba la historia como la Mikiz. Hizo lo posible por cargarse al Valverde y no fue más que el bienio negro. Que Osasuna no nos creó ocasiones. 1, el gol. 2, remate de cabeza en la área pequeña al medio de la portería. 3, la que salva Valen de espuela. Y 4, el larguero. Si juega Raúl García, igual mete 4, dice este oyente. Hombre, pues no, nunca lo sabremos ya.
¿Por qué no?
Lo que no puede ser es dar la vara cuando no ganamos y seguir dando la misma vara cuando ahora ganamos. Sancet acaba en 2024 y tiene 30 millones de cláusula, nos recuerda este oyente. ¿Para qué sirve el VAR si no ven o no quieren ver la intención de la entrada y luego tampoco el gol mal anulado? Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? A mí la entrada de Chimi me recuerda a la de Goico a Maradona, dice este oyente.
No, Goico fue abajo. Y la fue de Chimi fue a la altura de la rodilla.
Es que no hace por jugar el balón. Es que esa entrada a mí me hace gracia cuando dicen, eso no, el balón de por medio. Es mentira, el balón no está de por medio. Está en juego, pero el balón no está de por medio. Él va... Es una agresión con los pies.
El balón está siempre en la provincia de Navarra. Sí. Efectivamente, está de por medio. Sí.
Pero vamos.
Es que no tiene ninguna defensa.
El césped y él, la pierna la tiene a la altura de la rodilla. 40 centímetros. Eso es lo
vale,
que
va a hacer ahí una especie de tijera a ver si lo revienta.
A Nico le salva que es una bala.
Sí. ¿Qué os pareció Moncayola? Pregunta otro. A mí ni fu ni fa, dice.
No, a mí tampoco. Yo al principio empezó muy bien. Dio un centro, tiró un tiro a gol, que estuvo bastante bien. Dio el centro, que fue a la media vuelta, no sé si fue intencionado o no, pero le salió el gol de ellos. Y luego yo a Moncayola, yo no le vi ya en todo el partido.
No, el del gol el que centra es Nacho Vidal, ¿no?
No.
El que centra desde la derecha.
Es el de media vuelta. La tiene el lateral derecho, se la cede, y él a la media vuelta...
Ah, puede ser, centra. No sé. Tenía en la cabeza, me parecía que era Nacho Vidal, pero...
Creo que lo que hay que valorar de un jugador es una trayectoria. Puede que en este partido no haya estado excesivamente brillante, pero sí es cierto que lleva un año de asentarse como uno de los baluartes de Osasuna.
Supuesto,
o sea, me evoca un poco a cierto comentario que hubo cuando se enfrentaron, creo que Osasuna y el Bilbao Athletic en segunda división y la gente no veía nada en Merino y la gente veía muchas cosas en Vesga, si no recuerdo mal. Y se ha demostrado pues que aquel día igual no parecía necesario fichar a Merino, pero luego se ha visto que era más jugador, ¿no? O sea, yo tampoco tiraría por la borda la trayectoria de Moncayola porque creo que es un jugador que igual no es para que le den un contrato de 10 años y que igual los Osasuna se arrepiente si el jugador no evoluciona suficientemente para tener un valor de venta, pero tampoco diría de él que es un mal jugador. O sea, yo creo que es un buen jugador y puede ser un buen jugador de club. Otra cosa es que sea lo que nos han vendido de hacer un disparate por ficharle.
Berenguer necesitaba un partido así, ¿no? Seis partidos en el banquillo llevaba, desde el Levante no había jugado como titular. Y ayer firmó su mejor partido de la temporada. Le faltó el bacalao, que tuvo además una opción, la primera que no marca Sánchez, el rechace le cae a él, y luego dio una asistencia. ¿Qué os pareció su partido?
Pues mira, yo creo que precisamente el quitarse el gol de la cabeza le vino muy bien. Es decir, yo creo que él cogió esa vitola de que tenía que ser un jugador de 8 goles por temporada.
Pichichi el año pasado.
Por temporada. Se le dio también esa vitola de jugador que tenía que ser el segundo, el tercer máximo goleador. Y no ese es el perfil de Berenguer tampoco. Y Berenguer ayer se dedicó a hacer lo que tiene que hacer un exterior, que es coger balones en el exterior y tirar para adentro, romper mucho al espacio, intentar asociarse. Y le salió muy bien. Aparte luego estuvo sensacional en ese amago que hace en el primer gol, que rompe de tacón y se la da a Williams. Yo creo que eso también fue el inicio de que él se sintió otra vez importante y para mí cuajó un partido espectacular. Pero ya digo, no podemos tampoco pretender que Berenguer sea el salvador metiendo 9 goles, porque yo creo que él tiene una presión añadida que no le corresponde. Es como pedirle a Muniain que meta 12 goles por temporada. Pues tampoco es el perfil de Iker. Lamentablemente no lo tenemos. Entonces lo que necesitamos es que Berenguer meta 4, que Sánchez meta 7, que Williams meta 10. Eso es lo que necesitamos, que todos aporten, que Vivian meta 3, que Íñigo Martínez meta otros 3. Así vamos a tener que vivir hasta que no salga un delantero centro tipo Aduriz, tipo Urzaiz, que todos estamos esperando, que todos miramos hacia abajo. Yo desde luego
no lo acabamos de ver, tampoco sigo, mirando hacia abajo.
Que sigo mucho las categorías inferiores.
Tampoco lo hay en el Athletic, un goleador
ni
así.
Ni en el Baskonia tampoco. Para mí, el jugador más 9 que tenemos en las categorías inferiores quizás sea Aymar Peña. Pero es que todavía tiene, no sé si tiene 17.
Ahora es un juvenil.
Es un juvenil, claro.
Ayer estaba
Luis Bilbao.
Pero es un extremo izquierdo.
Y otro de los que en su momento era una apuesta era Yuen y Urain, ¿no?
Sí,
que claro. Parece que está teniendo muchas lesiones.
Tiene muchas lesiones, sí. Internacional escocés sub-21, ha jugado.
Pero renunciamos ya al Búfalo. Yo es que soy un firme defensor de que el Búfalo necesita partidos.
No, ahora no está.
Pero vamos, yo antes que mirar abajo, primero creo que hay que probar lo que hay arriba y sigo en mi pesadez de no creer que Iñaki Williams sea un delantero centro. Quiero ver ahí, si es posible, con algún entrenador, porque parece que Marcelino tampoco lo ve claro. Quiero ver a Villalibre una vuelta entera jugando de titular del Athletic y ver si no nos mete en una vuelta 6-8 goles. Bacalaos. O sea, yo creo que es un jugador que con confianza, con continuidad y no teniendo que salir precipitado a jugar 15 minutos y ganarte las alubias en 15 minutos, pues yo creo que tiene cualidades y joder, pues tenemos hombres para jugar en banda. Hablando de lo de Berenguer, me parece una buena opción que el entrenador le haya dado confianza porque todo parecía indicar que el que necesitábamos era a Nico. A mí me chirrió un poco el cambio, pero ha sido una forma de darle la palmadita en la espalda a Berenguer. Oye, que no nos hemos olvidado de ti, sal ahí, demuestra y reivindícate, ¿no? Y creo que lo hizo.
Mira, dice un oyente, Guru, Urzeta se fue sin pena ni gloria y ahora que se ha recuperado la está enchufando con el Amore. Sí. Y, por supuesto, Aupa el Búfalo. Y uno que me ha hecho mucha gracia, bueno, otro dice, el Búfalo es nuestro 9. Hay un montón, ¿eh? Todos entran en los sorteos. Dice, si ayer juega Raúl García, coge al Chimi por el cuello y le sube 3 palmos y le da como daba Obelis tortazos a los romanos y lo saca del Sadar.
Pues también es verdad, ¿no? Hombre, yo me alegré por Berenguer, desde luego, indudablemente, porque desde luego yo creo que los dos tiros que tiró, aunque fueron fuera, yo creo que le dieron confianza. Y luego el taconazo ese, ya la confianza fue ya total, hizo un partido pues de los que necesitaba para volver a ver al Berenguer del año pasado. No al Berenguer goleador, como habéis dicho, no, no, sino al Berenguer jugador y que nos proporcione lo que todos esperábamos de él, ¿no? Que era un jugador, por ejemplo, titular, por supuesto, y un jugador que nos va a meter tres bacalaos, pues igual sí, o cuatro, o cinco, bueno, pero que no sea tampoco el goleador que aspiramos todos, ¿no? El 9 del Atleti, pues el 9 del Atleti yo, no sé, pues yo confío mucho también en Asier Villalibre, ¿no? El otro día, fijaros lo que estaba pensando, cuando, ¿os acordáis de Guillermo, que está en el Burgos, ¿no? Y metió el gol a la Morevieta el otro día, ¿no? Dije, ¿cuántos años tiene Guillermo todavía? Si Guillermo fuese goleador, podríamos traerle, pensando en goleadores, claro, ¿no?
Si Guillermo fuera goleador, estaría en el Atleti.
Claro, por supuesto. Pero bueno, yo creo que fue un chaval que tampoco tuvo demasiadas oportunidades, ¿eh? Tuvo oportunidades, pero tampoco tuvo demasiadas, ¿eh?
Era un momento más difícil para un delantero porque estaba Aduriz ahí asentado.
Aduriz, claro.
Y yo creo que...
Sí, pero no lleva 15 goles en el Burgos.
No
nos podemos acordar tampoco. Siempre
estuvo
de
en el Mirandés, ¿no? Creo que Mirandés. También pasó sí. Por el Mirandés. Puede ser. O el Numancia.
El Numancia,
vale.
Sí.
Y nos estamos olvidando del caño a lo Romario que hace Berenguer, ¿eh?
Bueno, ese también fue precioso.
Hace un caño que luego encima remonta muy bien línea.
Gol,
sí, que luego al final chuta Muniain, que casi...
Sí,
que
casi además hacemos, fue también. Un pase atrás, efectivamente, sí. Un pase atrás que luego chuta...
Le enchufó bien Iker también, ¿eh? Iba al sitio.
Chuta muy bien, ¿eh? Chuta muy bien, pero el caño es fabuloso, sí. Con mucha confianza sí, ya, sí, claro, sí. Entonces, bueno...
Y con respecto a Villalibre, yo también tengo confianza, pero... A mí me gustaría que hubiera un entrenador que le tuviera más a lo que le tiene que tener, que es en el área, no metiéndose en guerras, porque se meten muchas guerras fuera del área y luego no llega. Es decir,
aguantar el balón,
a pelear, al choque, a las disputas, sí. Vale, que sí, que hay que disputar fuera del área y demás, pero no puedes estar todo el rato pensando en que tienes que ir a chocar con el central. Quizá lo que tienes que hacer es separarte del central para recibir balón e intentar meter gol. Y yo creo que muchas veces se olvida... De esto.
Y llega fundido al área muchas veces, sí.
O no llega.
Guillermo, Atleti, Leganés, Elche, Numancia, Racing de Santander y Burgos. Una pausa y encaramos la recta final de la Gabarra.
Radio Popular, Erri y Ratia.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Seguro que no se imagina lo que supone disponer de un colchón personalizado, un colchón específico para su peso, altura y constitución, y si es necesario, con el sistema Duo, que personaliza el descanso, también para la zona que ocupa su pareja. Cuando se habla de soluciones de descanso, incluso para problemas de espalda, alergias o sudoración, hay que hablar de Lovide. Lovide, colchones personalizados a precios de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía y en la web lovide.es.
Recta final de nuestra Gabarra, y claro, la Liga muy bien con esta victoria, primera del año, segunda fuera de casa, a tres de Europa, pero con un partido más, y a pensar ya en la Copa, que viene el jueves contra un segundo federación, es el único segundo federación que quedaba en el bombo, hierba artificial, habrá cambios, Yo no creo que vaya a cambiar rotación masiva, porque el año pasado no le gustó lo que pasó en Ibiza, Alcoy, por ejemplo, ¿no? en Alcoy. Sí, tuvieron que salir los titulares a remediarlo. Sí, va a haber cambios, lógicamente, pero no creo yo que cambie a todo el equipo como hacía entonces. Y, oye, que la Copa siempre es ilusionante, a pesar de que venimos de donde venimos, que todavía tenemos la losa ahí un poquito. Es una competición ilusionante. Luego viene la Supercopa, un mes de enero, pues eso, contra un segunda federación el jueves, y que para ellos es la final de su vida, para el Mancha Real.
Yo lo que creo es que la hierba artificial, sobre todo si está en buen estado, cada vez es menos hándicap para los equipos de arriba, porque los chavales, yo por ejemplo jugaba en arena, como imagino que jugábamos todos, ¿vale? Y ahora los chavales, incluso en el Atleti, pues hasta juvenil, hasta segundo año juvenil, están jugando en hierba artificial. Entonces, si es una hierba artificial de calidad y demás, cada vez hay menos diferencia. Y sobre todo pensando en que yo entiendo que jugará Nico Williams, probablemente igual juegue Nico Serrano. Vencedor es un jugador que ha jugado en hierba artificial hasta prácticamente claro, el Bilbao Athletic.
Sí, bueno, igual le toca a Vesga, ¿no? Zárraga a Vesga, igual les puede tocar.
Zárraga si está recuperado. El mismo Sanzet. Yo creo que la hierba artificial cada vez es menos excusa para los equipos de primera división, sobre todo los que tienen chavales jóvenes. Claro, si estás jugando con jugadores de 35 años, pues no, pero por ahí. Y luego, hombre, es un equipo de segunda ref. Yo creo que ahora antes teníamos la primera, la segunda B, la tercera. Es que segunda ref ahora es la cuarta división, ¿eh? No es la segunda B. O sea, los equipos buenos de segunda B están en primera ref. Vale, sí. Segunda red, por ejemplo, nosotros con el Baracaldo, a ver, que estamos en tercera, pero y hemos jugado amistosos contra el Arenas y contra el Sestao, que están en segunda red, y empatamos los dos partidos. También es cierto que era pretemporada, sí, que se hacen muchos cambios y tal, pero que yo creo que es un nivel bastante más asequible que un segunda B potente que te pudiera tocar en otras campañas.
Sí, sería un tercera división, ¿no?
Bueno, el tercera, vamos a decir, segundas B malos, terceras buenos.
Eso es.
¿Vale?
Porque hay menos grupos y es más claro.
Eso es, o sea, los terceras división potentes estarían en segunda ref y los segundas B, vamos a decir, flojitos, estarían en segunda ref también.
Saludos desde Estados Unidos, nos dice un oyente, os escucho todos los días, Opa Atlético y Opa el Búfalo, que hay que empujar un poco a los árbitros, dice, para que te piten las cosas, que nos quedamos sin tiempo. Sí. ¿Cómo ves lo de la Copa, César?
Yo creo que es el rival más débil que había en el bombo. Hay que tener respeto, por supuesto, pero vamos, miedo ninguno, hay que ir.
Y obligación de ganar, lógicamente.
Es, vamos, no, sería un fracaso a la altura del Formentera si no pasamos esta ronda. Y yo creo que me dejaría experimentos, como mucho dos o tres cambios, ir con lo importante al principio del partido y cuando lo resuelvas, pues ya harás tus cambios, que creo que hay cinco también en Copa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tú dosifica a tus jugadores, pero con el partido encarrilado. No andemos con historias de que luego haya que salir cuesta arriba, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, y que acabemos en prórrogas y en historias. Es un rival para intentar resolverlo en la primera parte y luego ya tomas tus decisiones en el vestuario y sacas a otra gente, pues para dosificar.
José Mari.
Sí, también pienso yo eso, ¿no? Que hay que ir con todo, resolver el partido cuanto antes, porque para el Mancha Real va a ser pues el partido de su vida, podríamos decir. El campo hierba artificial creo que no será un hándicap, porque no es la hierba artificial de antes, la moqueta aquella famosa que te caías y te machacabas, sino que ahora ya la hierba artificial...
Te quemabas
entero. Entonces, bueno, ahora ya es una hierba artificial perfecta, yo creo que no va a ser. Y por supuesto que hay que ir machacar, como digo, ir a por todas, y además nos queda una semana para jugar contra el Atleti Madrid en la Supercopa.
Sí, pero primero tenemos la Copa, tenemos Deportivo Alavés con Mendilibar jugándose la vida.
Claro,
que
ese es otro.
No puedes ir pensando en la Supercopa. No, como no, vas a Mendizorroza pensando en la Supercopa, te pasan por encima. Vamos.
Importante mencionar, Rode, con Mendilibar.
Con Mendilibar.
Que no es el anterior Alavés, o sea, sí, sí.
Por eso.
Áspero.
Sí, pero bueno, hay que...
Y los jugadores con entrenador nuevo, orejas tiesas todos.
El otro día, por ejemplo, creo que hizo un buen partido el Alavés, yo creo que está... Pero bueno, hay que ir con todo, hay que poner todo y resolver el partido cuanto antes para que no nos pille el toro. Pienso que jugará Agirrezabala, por ejemplo, y alguno más con cambios y tal, pero bueno, supongo que se habrán recuperado y esperemos que no entre más en COVID, claro, porque ese es otro tema.
Pues a ver, porque Sergio Herrera ha dado positivo, claro. Pero bueno, estaban al aire libre, seguro que no pasa nada. El Baracaldo, ¿cómo tal? ¿Cómo vamos?
Pues hemos hecho una recta final de primera vuelta espectacular,
muy buena,
ganando
sí,
los
señor.
Dos últimos partidos. Tenemos el hándicap de las lesiones. Al final tenemos una plantilla relativamente corta. porque se montó en el último momento con lo que se pudo. Pero bueno, estamos muy esperanzados a ver si conseguimos un par de fichajes. Ya parece que hay un par de ellos que no puedo adelantar porque todavía no se sabe, pero que tienen muy buena pinta. Y sobre todo, bueno, recuperar a los lesionados. Y luego, bueno, yo destacaría que tenemos un grupo humano espectacular. Es decir, se crecen ante las adversidades. Es verdad que empezamos perdiendo las primeras partes.
Están andando contentos, sí.
Pero casi siempre acabamos ganando las segundas. Por tanto, quiere decir que el equipo tiene fe, cree en lo que, cada vez va creyendo más en lo que Nando propone, que no es fácil porque es un entrenador que tiene unas ideas muy particulares, súper interesantes, pero muy particulares. Y yo confío en que vayamos a estar en la pelea hasta el final. No me aventuro a decir que vayamos a estar en playoff.
No digas, como te escuché Nando,
Si me escucha esta tarde me mata.
Sí.
Pero yo creo que vamos a estar en la pelea, sobre todo por ese grupo humano que tenemos. Y luego lo que sí que pediría a la afición es que, porque además la afición del Baracaldo es súper importante para nosotros, y lo que sí que pediría es que animen.
Y paciencia.
Por supuesto.
Borja Imaz, César García, José María Bravo, gracias.
Bien, a vosotros.
A cuidarse. Cerramos la gabarra y hacemos una pausa para saludar a José Luis Blanco, que está preparado ya con su prórroga de Iruko a Vizcayan.